pachan chismanta rimasun.
Pachasata ruski pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Nueve de la mañana con 37 minutos y bien, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos en toda la región de Puno. También la bienvenida a Elan, buenos días.
Buenos días a todos los amigos de Radio Pachamama. Estamos como todo miércoles en su programa Hablemos sobre nuestro mundo, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Y bueno, y el día de hoy es un día muy especial, por el aniversario de nuestra querida ciudad, por el 347 aniversario. Vamos a desarrollar un programa vinculado a este aniversario, pero también un poco siguiendo la tónica de nuestro estilo, hay también un aniversario que muy poco se difunde y que coincide exactamente con el día de Puno, que es el aniversario del levantamiento de la rebelión de Túpac Amaru. También fue un 4 de noviembre. Entonces es una fecha que la queremos vincular con la fecha de nuestro aniversario de la ciudad y encontrar ese vínculo que esperamos podamos desarrollar a lo largo del programa. Bueno, Ida, creo que también tenemos algunos recursos que sería bueno ir ya anunciando para nuestros gentiles oyentes.
Como recordamos, el 4 de noviembre de 1780 se inició la revolución de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru y vamos a presentar un recurso que tenemos preparado y luego vamos a conversar alrededor de este tema. Y quienes también tengan alguna duda, alguna observación, pueden también comunicarse con nosotros. Vamos a escuchar el recurso que tenemos.
Noviembre transformador.
La rebelión de Túpac Amaru comenzó el 4 de noviembre de 1780 en la localidad de Tinta, a causa de la explotación de indios y por la falta de trabajo. Túpac exigió que los indios fueran liberados de los trabajos inhumanos que se realizaban en las minas. También pedía que se acabara con los campos de concentración y denunciaba el sistema de repartimiento, antecedentes del bochornoso pago en especies. Túpac Amaru declaró una guerra sin cuartel a los españoles europeos, extendiendo su rebelión por el altiplano boliviano, norte argentino y todo el sur peruano. Sin embargo, el ejército realista arrojó toda su fuerza y provocó su retirada. Cuatro meses más tarde fue derrotado y la traición de un colaborador suyo permitió su captura y la de su esposa e hijo mayor. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, Túpac Amaru fue obligado a presenciar la ejecución de toda su familia. Se optó por decapitarlo y posteriormente descuartizarlo y repartir las partes de su cuerpo en distintas ciudades. Túpac Amaru no está muerto. Está presente en los millones de seres humanos andinos runasimi, en sus rostros, en su sangre, en sus mentes, en su esperanza.
Que viva por siempre Túpac Amaru.
La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Mira la patria que nace entre todos, repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
Bien, hemos presentado algo como para recordar que, bueno, al margen del aniversario de Puno, que también se está celebrando y es también muy importante, también es el inicio de la rebelión de Túpac Amaru, que se ha iniciado un 4 de noviembre. ¿Y qué es lo que ha significado todo eso? Vamos a estar conversando a lo largo del programa sobre este tema. Tenemos también en cabina a Boris Espesúa y, bueno, con él también vamos a estar conversando de estos temas.
Sí, se trata de una, como habíamos indicado, queremos hacer una suerte de nueva manera, ¿no? De festejar nuestros aniversarios, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que el aniversario se nos impone, ¿no? O sea, es una fecha X y la tenemos, hay una serie de actos institucionales, oficiales especialmente, pero creo que como población, como sociedad civil, debemos también ser partícipes de nuevas formas de festejar aniversarios, ¿no? Y siempre es bueno vincularlo no solamente, digamos, la parte oficial de un aniversario, sino con otros hechos que son parte de nuestra historia y que, por desgracia, a veces son invisibilizados, son es parte de una historia oficial que no se permite ver, ¿no? Entonces, quisiéramos, queremos, a través de este programa, hacer una suerte de vínculo, de relación entre nuestro aniversario de la ciudad, su 347 aniversario, y también el hecho de que un día como hoy debe ser incorporado en los efemérides del futuro. Yo tengo la ilusión de que quizás en el futuro una fecha como la de hoy no solamente sea para festejar el Día de Puno, sino también para conmemorar el alzamiento, la rebelión más importante de América Latina frente al Imperio Español. Y la inició un cacique cusqueño peruano, y que, bueno, pues ha motivado inclusive grandes investigaciones, estudios, y por desgracia a veces en el Perú, como solemos ser a veces los peruanos, no reconocemos nuestra propia historia, y bien muchas veces de fuera a destacar las cosas que en la historia hemos pasado. Por eso, como decía Idaliz, tenemos en el estudio el connotado intelectual, poeta, el doctor Boris Espesúa Salmón, con el que vamos a conversar sobre estos temas, y que le vamos a dar la palabra para que dé su bienvenida. Boris, muy buenos días.
Bienvenido.
Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Pachamama Radio y a este programa en especial.
Bien, vamos a empezar por ver, ¿no? Por tratar de también compartir qué es lo que significa o qué ha significado para América Latina, para el Perú, este 4 de noviembre, el inicio de la rebelión de Túpac Amaru.
Bueno, una opinión personal es de que, como dice Elan, en realidad deberíamos nosotros de repensar de modo más abierto que no solamente se celebre el 4 de noviembre el Día de Puno, por un aniversario más, que en este caso es la celebración de 347 años, sino que es muy importante también mentalizar, reflexionar respecto, pues, al inicio de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no?, del 4 de noviembre de 1780. Creo que además es importante no solamente recordar los hechos históricos, sino también seguir reflexionando en lo que nos dejó como legado Túpac Amaru. Es decir, yo creo que los amarus, la identidad, nuestra pertenencia a un Perú originario, auténtico, genuino, todavía esperan una verdadera liberación. No estamos evidentemente en el tiempo del coloniaje, del virreinato, no estamos en el tiempo en que la colonia, como estructura política de poder, como en el tiempo de Túpac Amaru, estaba instalado en el Perú. Pero tenemos otro coloniaje, el mental, el coloniaje del saber, el coloniaje del poder, ¿no?, que también espera que nosotros avivemos nuestros amarus y realmente también nos liberemos, ¿no? Estamos por una descolonización, estamos por configurar un nuevo Perú, y realmente eso creo que es la lección que podemos aprender de Túpac Amaru y de todos como ellos, como Túpac Katari también, que en ese tiempo tuvo esa resonancia en este lado del altiplano a propósito de la rebelión de Túpac Amaru en ese entonces, de crear una verdadera puneñidad, una verdadera peruanidad, ¿no? Creo que eso es a grosso modo una lección que nos deja estos hechos de Túpac Amaru.
Yo creo que tampoco estamos muy lejanos de estar reconmemorando una fecha tan importante. El día de hoy también ha iniciado la Macrosur un paro de 24 horas exigiendo, pues, al gobierno, ¿no?, la suspensión de las concesiones mineras y bueno, es un buen inicio, yo creo, como que no solamente es el hecho de ir y festejar y asistir a los actos protocolares, sino que también hay cosas que también son importantes y que también de algún modo también se deben recordar, ¿no?
Bien, lo que sucede es que en muchas ocasiones nos gana esta parte de lo, digamos, de la parte oficial, ¿no? O sea, no se trata de hacer una crítica, simplemente que lo oficial a veces tiene su propio mecanismo, su propia dinámica, muy como decía Boris, ¿no? Ese coloniaje del poder, ¿no? En la cual uno tiene que simplemente como ciudadano ser comparsa de un festejo, cuando en realidad la población debe tener también otras formas, otros mecanismos, otras iniciativas como las que usualmente se dan en nuestra ciudad, ¿no? Iniciativas diferentes, tipo artístico, cultural, ¿no? Hasta deportivo, ¿no? Diferente, ¿no? Para plantear las cosas. Pero un poco regresando al tema sobre Túpac Amaru, que en realidad a nuestros oyentes están invitados a que llamen por teléfono, a que puedan dar alguna opinión, alguna apreciación personal, no necesariamente hacer una pregunta, ¿no? Porque nuestra población tiene ideas muy claras y no se trata de que al programa se llama para hacer preguntas, también se llama para dar nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones sobre algunos temas. En este caso estamos haciendo una rememoración de un 4 de noviembre de 1780, así como el día de Puno, en el cual fue el inicio del levantamiento de la rebelión de Túpac Amaru. Y hablando sobre esto, Boris, hace poco ha aparecido un libro que ha llamado mucho la atención en Lima, ¿no? Curiosamente, incluso ha sido el más vendido, ¿no? O sea, en las ferias, especialmente la Feria Internacional del Libro de Lima, el libro más vendido es un libro de historia, ¿no? No es usual que en el campo de las humanidades, la literatura, la poesía, un libro de ese tipo sea el más vendido. Y veo que tú lo has traído acá a la cabina, y quisiera que nos cuentes un poco tu primera impresión de este texto de Charles Walker, ¿no? Sobre la rebelión de Túpac Amaru.
Bueno, efectivamente, Elan, este libro pues ha sido muy difundido, dice que ha batido el récord de ventas en el 2014, y no solo en el Perú, sino en áreas o en ámbitos como el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces llamó la atención y evidentemente pudimos adquirirlo, y en las primeras lecturas que hemos podido tener hemos podido apreciar que se trata de una visión más o menos singular, por la cual se detalla algunos aspectos de la rebelión de Túpac Amaru, porque el libro se titula La rebelión de Túpac Amaru, y entonces cuenta detalles que no eran muy conocidos, por ejemplo el trabajo que hace Micaela Bastidas, ¿no? Como la animadora, como la promotora de la parte logística de toda la rebelión. Igualmente a mí me llamó mucho la atención la parte que tiene que ver en ese contexto de la rebelión con la participación de los puneños, Túpac Katari, o el catarismo que también se le llama, y que estuvieron pues tampoco no ajenos, no digamos distanciados de todo lo que significó esta rebelión. Y además esto se extiende hasta Bolivia, ¿no? Entonces, es un texto bastante interesante, muy ameno, con un lenguaje bastante sencillo, que trae muchísimas fuentes, ¿no? Incluso hay fuentes de muchos puneños como Augusto Ramos Zambrano, quienes han escrito, como sabemos nosotros, sobre los rebeldes aymaras, los rebeldes quechuas también de la parte norte del departamento de Puno, y que están insertos en este libro y que encajan, amalgaman muy bien el planteamiento de Richard Walker, que es el autor de este libro, ¿no? Entonces me parece un libro sumamente recomendable, y que además nos da una visión un poco de adentro, a pesar de que es escrito de alguien que no es peruano, pero que el trabajo de investigación para nada hay que desmeritarlo, ¿no?
No, y aparte se trata, en el caso de Charles Walker, como suele decirse, ¿no? De un peruanista, ¿no? Uh-huh. A veces un poco para que la población lo tenga la idea, ¿no? Se le llama peruanista a estos investigadores, intelectuales extranjeros que dedican su vida a investigar temas peruanos y se adentran, e inclusive hasta se casan con peruanas. y estos peruanistas como Charles Walker, ¿no? Charles Walker ha publicado, como bien dice Boris, este libro de La rebelión de Túpac Amaru, en la cual hay puntos interesantes, y especialmente él hace destacar esta parte poco estudiada sobre la segunda fase de la rebelión, ¿no? La fase aymara, la fase donde está Túpac Katari, Pedro Vilcapaza, el sitio de La Paz, que no se ha investigado en la medida que debe ser, más aún que fue la etapa que duró más, ¿no? Uh-huh. Porque el alzamiento, si uno lo ve cronológicamente, el alzamiento de Túpac Amaru es mucho más corto en comparación a la segunda fase, que es la fase que los puneños, los altiplánicos, desarrollaron sobre o enfrentando a la corona española. Bueno, y como muy bien indicabas, ¿no? ¿Cómo es esto de los nuevos tiempos, ¿no? Incluso la cuestión de género, ¿no? Antes no se tocaba mucho.
A Micaela Bastidas, claro. Y su aporte, el gran aporte que ha dado, ¿no? Y todo lo que ha significado también el hecho de que la fuerza que le ha metido a Micaela Bastidas y todo el apoyo logístico que también mencionaba Boris, ¿no? Entonces, es bastante importante no solo recordar a Túpac Amaru, sino a todas las figuras que han estado alrededor para que se haga posible, digamos, o para que inicie esta revolución.
Claro, lo que hace pensar un poco de que ya no es solamente es Túpac Amaru, ¿no? Porque siempre es la idea, ¿no? Del prócer, del rebelde, pero resulta que, y seguramente en el futuro será, y esperamos que sea así, de que se vea este alzamiento como el alzamiento de una pareja, ¿no? Uh-huh. Una pareja compuesta por Túpac Amaru y Micaela Bastidas, cada uno cumpliendo un rol importante. Cosa que a veces, como mencionaba con los temas de género, ¿no? Gradualmente va apareciendo en la temática de género, la presencia de la mujer en la historia, invisibilizada no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y creo que interesante que en este texto aparece la figura de una mujer manejando toda la parte logística, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, es una parte fuerte, ¿no es cierto, Boris?
Claro. A mí también me llamó la atención, y está en la línea este trabajo de Richard Walker sobre una nueva historicidad o una nueva historia del Perú. Porque recordemos, Elar, de que, bueno, los clásicos historiadores tenían una línea más o menos definida y todos habíamos aprendido un poco la historia del Perú bajo esas líneas, pero desde María Rostorovsky, Nelson Manrique y otros que incursionaron en las últimas décadas en la historia del Perú, nos hacen ver otros lados de la historia, ¿no? Y consiguientemente, este trabajo de Richard Walker, por ejemplo, nos hace ver que no solamente pues, los protagonistas, los próceres, los héroes que nosotros conocemos son los que han hecho la historia, sino la gente que estuvieron a su lado. Por ejemplo, en el caso de la guerra con Chile, ¿no? Mucho de lo que se trabajó, de lo que estuvieron detrás de nuestros héroes, fueron personajes anónimos, ¿no? Esto también me hace recordar a Bertolt Brecht cuando escribe los mitos de la historia, que más bien trata de desmitificar, es decir, quiénes realmente construyeron las catedrales, ¿no? Quiénes hicieron las grandes edificaciones en el mundo, ¿no? Pero lo que se figura son pues los faraones, los reyes, etcétera, pero el trabajo neto fueron de los obreros, ¿no? Entonces, un poco esta visión de Richard Walker nos hace es un entretejido, es una forma de escudriñar cuáles fueron los móviles, los mecanismos de otros personajes, como el caso de Micaela Bastidas desde el punto de vista del género, pero también de otros puneños, por ejemplo, como Túpac Amaru y otros más, quienes avivaron, quienes también fortalecieron el éxito de una rebelión que lastimosamente quedó truncada pues al año desde que Arriaga, y ahí empieza el libro justamente de Richard Walker, en un almuerzo lo traiciona a Túpac Amaru, ¿no? Entonces, esta parte también es importante porque se trata de una nueva, de un nuevo planteamiento de los enfoques de la historia, que es importante también conocerlos, recrearlos y también deslindar con muchas cosas que no son necesariamente verdades, ¿no? Y que creo que es importante seguir apuntando, y además el historiador debe tener como premisa siempre resaltar la verdad, ¿no? Llegar a esa verdad. Pero esa verdad no es pues también desde el punto de vista, y ahí viene otra vez la visión colonizadora, ¿no? De las cabezas que se conocen, sino también de los de abajo, ¿no? Es una
fuerza.
Claro, es una visión un tanto más, diríamos, más justa desde el punto de vista social y también más integral, ¿no? Para que se haga ver esos otros asuntos que se mantienen invisibilizados, como es el asunto de género, uh-huh. De los indígenas que más o menos se les toma como una masa nada más, pero no como los verdaderos artífices también de los que procuran llegar pues a hacer logros y que tienen resonancia histórica, ¿no?
Inclusive en la misma historia, digamos, como bien indicas, el inicio, digamos, cuando Túpac Amaru se levanta, él tiene determinadas motivaciones, que de alguna manera son motivaciones que los mismos historiadores lo han mencionado. Algunas de ellas son motivaciones muy personales, ¿no? Muy personales, muy familiares. Pero una vez iniciado, y como tú mencionas, ¿no? Con la presión desde abajo, con esa fuerza, esa energía, ese magma desde abajo que va levantando, él se transforma, ¿no? Uh-huh. Él se transforma y comienza a liderar una rebelión que estaba más allá de sus objetivos iniciales, ¿no? Uh-huh. O sea, es el pueblo, es la base, es desde abajo, quien le da la fuerza, le da la dimensión que actualmente mencionamos, decimos, pero es porque desde abajo Túpac Amaru fue motivado, impulsado, presionado, si es que alguien quiere usar esa palabra, desde las mismas bases. Y justo lo que mencionabas a Charles Walker, él tiene un ensayo, tiene un libro de ensayos, y en uno de sus ensayos mencionaba, alrededor de lo que hablas de la historia, que él, más o menos el argumento es de que el Perú tiene muy buenos historiadores, ¿no? Inclusive a contemporáneos, actuales, vivos, ¿no? Has mencionado tú algunos, hay algunos otros más, y también buenas historiadoras peruanas, ¿no? Pero dice, Emmanuel Walker se pregunta, ¿cómo puede ser posible que el Perú, teniendo tan gran calidad de historiadores que inclusive desarrollan historiografía, sea tan pésima la enseñanza de la historia en los centros escolares e inclusive en las mismas universidades, ¿no? O sea, y bueno, la incógnita queda ahí, ¿no? O sea,
es increíble, ¿no? Que, muchos hemos crecido con una historia bastante manipulada en cuanto a la primaria, la secundaria, y entonces uno va creando héroes imaginarios, tanto en primaria, en secundaria, y tiene pues una idea totalmente como de cuento, ¿no? De cuento de hada. Exacto. De un héroe que está ahí y que quizás es el buscar un heroísmo, ¿no? Pero que a la larga pues te queda frustrado, ¿no? Porque con la medida que uno va creciendo se va dando cuenta de que no todo lo que ha aprendido, que bueno, en realidad no se podría decir aprendido, pues es real, ¿no? Entonces es como que al final pues vas creando más bien frustraciones en lugar de...
Lo que acabas de decir es interesante, o sea, nos han enseñado la historia como si fuese un cuento, ¿no? O como un cuento, como una caricatura de los hechos, como cuentos, como fechas, ¿no? Que se hace valorar mucho las fechas.
Y que se hace actuaciones en torno a estas fechas, se hace se dedica un montón de tiempo a esto, ¿no? Y año escolar.
Bien, a veces es una pena, ¿no? Pero quienes pensamos en una refundación del país, sabemos de que quizás en el futuro esa caricatura que tenemos de la historia cambie, ¿no? Y que nuestra población realmente conozca la historia en sus factores sociales, económicos, culturales, que empujan, ¿no? Y que no solamente son la providencia, la decisión de personajes casi de Hollywood que hacen la historia, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, claro, Boris, por cambiar,
sí,
las cosas.
Efectivamente, a veces hemos pecado por exceso y por defecto, como se diría. Por exceso, porque también hay partes en que nos han hecho ver nuestro pasado demasiadamente, casi muy ligado hacia un paraíso, a un Edén, cosa que, por ejemplo, Rostorovsky no lo ha mostrado así. Y bueno, y en otros casos también ha habido desinformación. Yo creo que esto también es importante decirlo en cuanto a los historiadores. Ahora, creo que todo apunta a exaltar la importancia de la historia, y realmente creo que ningún peruano debería de ignorar nuestro pasado, porque es, como decía gran historiador Arnold Toynbee, el francés, que pues la historia nos enseña a ver nuestro pasado, pero sobre todo a firmarnos en nuestro presente y evitar los errores del futuro.
Exacto.
¿No? Que eso es algo muy importante. Por eso es que la historia no nos hace ver sino lo que nosotros no debemos de seguir cometiendo. Y ahora que estamos próximos a elecciones, etcétera, es importante echarle pues una mirada a la historia y saber cómo ha discurrido toda una trayectoria, nuestra historia, y evitar lo que ha sido pues nuestros errores. Creo que en eso es muy útil la historia, y el caso de Túpac Amaru nos sigue enseñando muchas lecciones, ¿no?
Así es, vamos a seguir conversando de estos temas, y también más adelante tenemos más invitados y vamos a hacer una pausa, luego estamos regresando con más aquí en Hablemos de Nuestro Mundo.
Aitaki, Tupac Amaru, Amaru Churin, Apusal Hantai Paritin Mantaruasha, Yantuikin, Apusuyu Sombranjina, Son Jorurui Kupi Mastarikum, Mai Pachacama, Han Hakaruta, Amaru Nyawikiwan, Wamancha Kanchari Ningwan, Hawar Hanki, Kaipim Kasiani, Yawarni Kiwan Kalpachasha, Mana Wayusha, Japarispa.
Bien, Japarisya. Hemos esas palabras que se han escuchado. Así de sopetón le hemos puesto, pero son las palabras de José María Arguedas. Es José María Arguedas, es un audio de José María Arguedas en la cual se hace una alocución referida a Túpac Amaru. Y es que en este preciso momento a nuestros estudios ha llegado Walter Rodríguez, y Walter Rodríguez ha traído un maravilloso CD y lo hemos colocado con esta expresión, esta locución de José María Arguedas. Walter, muy buenos días y cuéntanos lo que hemos escuchado hace unos segunditos.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Saludos al doctor Boris, a Fiela y también a la conductora este espacio. Sí, se está recordando la rebelión de Túpac Amaru, ¿verdad? 4 de noviembre. Y ha sido estudiada por muchos historiadores, pero también la creación literaria de otros historiadores o literatos como Arguedas ha hecho que pueda crear este fragmento, que es Túpac Amaru Kamaj Taitanchisman, en quechua y también en castellano, a nuestro padre creador Túpac Amaru. Entonces es bueno compartirlo esto con los oyentes también, de manera que quienes conocen el quechua puedan un poco percibir cuál es el mensaje realmente de Arguedas, ¿no?, de su pensamiento respecto a la gesta y a la actitud de también de Túpac Amaru en aquella época, ¿no? Hace cuántos años ya, ¿no? Más de 2 decenas, y entonces es importante recordar, creo, que esta gesta.
Sí, Walter, en este programa que hemos preparado queríamos hacer una suerte de vínculo entre nuestro aniversario de la ciudad, el 347 aniversario, y también no dejar pasar una fecha que en realidad, pues, a nivel nacional ni se festeja ni se toma en cuenta, ¿no?, que es el 4 de noviembre como levantamiento de la rebelión de Túpac Amaru. Y un poco para articular entre la rebelión de Túpac Amaru y nuestra fecha aniversario, ¿cuáles son tus sensaciones, tu percepción sobre este hecho histórico del levantamiento de Túpac Amaru? Y si tú le encuentras algún vínculo en el futuro, quizás, ¿no?, porque podría existir en el futuro un vínculo entre el aniversario de nuestra ciudad y esta fecha tan importante que en el futuro estoy convencido que la tendremos que festejar también.
Bueno, yo personalmente no encuentro ningún vínculo histórico al 4 de noviembre como día de Puno con la rebelión de Túpac Amaru. Han sido hechos totalmente distintos en diferentes momentos históricos. Lo que sí, yo coincido en que se está olvidando un poco esta de reflexionar en esta fecha, el 4 de noviembre, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión, en un programa de Fiestas Patrias que editó la Municipalidad Provincial, yo me atreví a hacer un breve comentario sobre la rebelión de Túpac Amaru, pero transcribiendo algunos fragmentos de José Tamayo Herrera, que no solamente estos hechos históricos tenemos que ponderarlos, alabarlos, en otras palabras, para que nos puedan entender nuestros oyentes, sino también en el aspecto, no diría negativo, sino cómo es que la llegada de 3 ejércitos aquí en esa época le causaron un desbalance económico al altiplano, una depredación de su economía, ¿no? Porque las huestes que venían, pues, tenían que servirse de alimentos y pertrechos y vituallas de todo lo que encontraban en las comunidades, ¿no? Entonces saqueaban realmente los 3 ejércitos, tanto de Túpac Amaru, el ejército de Vilcapaza que llegó a casitearlo, el de Túpac Katari por otro lado, y este proceso de saqueo, digamos, de la economía campesina ha venido secuenciándose hasta las rebeliones emancipadoras, ¿no? Pumacao ha estado por este sector, ha estado por Melgar, por ejemplo, y sus ejércitos no tenían que vivir del ganado, de la producción de las comunidades. Entonces es un lado que no se ha estudiado, o si se ha estudiado no lo analizamos, ¿no? Tamayo Herrera es bien preciso cuando habla en su libro de Historia Social y Económica del Altiplano. Entonces, eso también debe servirnos a nosotros de reflexión. ¿Cómo es que los conflictos sociales, estos movimientos, causan daño a la economía? Y en estos últimos tiempos también los movimientos sociales, las marchas que se realizan de protesta, que pueden tener o no razón, también le causan daño a la economía actualmente, en la época republicana, ¿no? No habrá esa violencia que ha habido antes, pero un paro de 24, 48 horas, ¿cuánto de daño a la economía le causa? Claro, son desde diversas facetas, ¿no es cierto?, de nuestras miradas también. Eso también yo quería quizás un poco hacer una reflexión respecto a este hecho.
Pero yo te pedí un vínculo, me decías que no hay vínculo. Finalmente le has encontrado una suerte de relación entre estas fechas y lo que conversamos incluso antes que llegues con Boris, de que fechas como esas sirven precisamente para lo que tú has anotado, para hacer la reflexión crítica, para hacer la reflexión, porque otros momentos no hay, pues, ¿no? Otros momentos no hay en los cuales uno pueda discutir cosas que aparentemente pasan como celebraciones oficiales, ¿no? Ceremonia solemne, misa tedeum, en fin, pero no se tocan estos temas de fondo que tienen que ver con nuestra propia dinámica como sociedad. Y bueno, quizás a pasar ahora a ya hablar un poco más de nuestro propio aniversario, ¿no? ¿No es cierto, Ida?
Pero quizás, disculpen.
Sí, antes de cambiar.
No dejarlo con la buena intención de nuestro amigo Walter, podríamos escuchar este segmento del Padre Creador, ¿no?
Sí,
creo que es un minuto nada más.
A ver, vamos
a ver en controles si nos ayudan para que regrese la voz de Arguedas.
Cogierro español wan mahanakus haikimanta. Uyanta tojas haikimanta. Yawarniki timpuj alpapi timpus hangmanta. Manaña son hoipi hasilla kanyachu. Rupa ilanyan kan. Amaru chechni ilanyan kan. Supa iguera hochakunapa son hoipi. Mayum takisian. Tuyan wahasian. Wairan muyusian. Ichun tutapunchau sukasian. Wamanikunah apukunah kirumpi iritis sutusian yipipisian. Hatun mayunchismi haparisian. Maipitah kanki nyohai kurai kuwanyus haikimanta. Taitai. Mayukunata uyariki sutilla.
Bueno, también vamos a escuchar en la versión en español, en castellano también.
Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salhantay. Tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límite. Tus ojos de serpiente, dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu pueblo. Tú hiciste de nuevo mi alma. Mis lágrimas las hiciste de nuevo. Mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que te levantaste, en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. Está cantando el río. Está llorando la calandria, está dando vueltas el viento, día y noche la paja de la estepa vibra, nuestro río sagrado está bramando. En las crestas de nuestros huamanis montañas, en sus dientes, la nieve gotea y brilla. ¿En dónde estás desde que te mataron por nosotros? Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestro río. Escucha a los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar. Escúchalos, Padre mío, serpiente Dios. Estamos vivos, todavía somos. del movimiento de los ríos.
Bueno, esta reflexión de toda la conversación que hemos hecho, finalmente yo creo que la lucha por la autonomía de nuestros pueblos continúa y va a continuar todavía. No ha sido algo que totalmente se haya zanjado y vamos a continuar con más inconvenientes, con más tropiezos. La lucha por la autonomía de nuestros pueblos va a continuar.
Bueno, sí, precisamente estas gestas, como bien indica Walter, ¿no? me gusta el enfoque que le da, ese enfoque crítico, ¿no? Porque no se trata de ensalzar, ¿no? Uh-huh. También ver este componente, que es inevitable en todo proceso social y humano, ¿no? Hay levantamientos, hay luchas, pero también los levantamientos y las luchas traen consecuencias, ¿no? Traen consecuencias económicas que quedan. Y es a veces ese es el desafío siempre del futuro y de la política, ¿no? De cómo lograr concordar esa potencialidad de la lucha y a la vez evitar quizás la mayor cantidad de daños, ¿no? Creo que ahí viene justo lo que hablábamos al principio, Boris, ¿no? Esa parte de conocer la historia no de manera idílica, en caricatura, sino con todas sus variables, ¿no? Esos pros y esos contras que hacen en nuestra propia
historia. Tratar de conocer realmente la historia, ¿no? Que es un reto, ¿no? Y no quedarnos con lo que pocamente se te da en educación primaria, secundaria y hasta en el superior, ¿no? Que es, pues, como dices, muy idílico, muy romántico también.
Muy a tono de cuento. Y bueno, haciendo un poco de inflexión, cambiando el tema, ahora sí hemos hablado un poco sobre Túpac Amaru, hemos tratado de buscar una relación con nuestros hechos actuales. Y para cerrar, quisiéramos desde el programa Hablemos sobre Nuestro Mundo, producido por IDECA, tener una reflexión sobre sobre Puno y sobre esos desafíos que como puneños tenemos y que en un día como hoy tenemos que plantearnos, ¿no? Porque las conmemoraciones tienen que ser, a veces, desde mi modesto punto de vista, a veces las conmemoraciones tienen que ser para ser un poco rudo también, ¿no? O sea, decirle a la población las cosas que se tienen que hacer, las cosas que se deben orientar y también hacer el autoexamen de nuestras mejores decisiones como ciudadanos con vistas al futuro. Boris, ¿qué consideras tú en esta fecha conmemorativa que deben ser esos elementos que deben remecer para que tomemos un mayor nivel de conciencia con vistas al futuro?
Sí, es importante, como dices, Ela, de que hay que hacer un balance y a la vez desafíos, una proyección a lo que tenemos después. Yo creo que los puneños tenemos al frente el construir puneñidad. Y construir puneñidad significa que todos, de una manera consensual, articulada, cohesionante, me estoy refiriendo a la sociedad civil, igualmente a nuestras autoridades, nuestros representantes, etcétera, debemos hacer un esfuerzo por consolidar esta identidad de puneños, esta defensa de lo que somos ser puneños y este ser puneños, ¿no? Que no es poco, me refiero a que tenemos unas características propias que deberían de ser optimizadas, deberían de tener un mayor potencial, ¿no? Por ejemplo, en el arte nosotros somos prácticamente privilegiados en tener danzantes, poetas, músicos, pintores, etcétera. Creo que todas las artes pueden reunirse en Puno, pero esto hay que potenciarlo con ese caudal del puneñismo, ¿no? Que muchos, y nosotros tenemos una gran tradición de grandes hombres, de grandes artistas que han luchado toda su vida por eso. Y creo que es no solamente algo, digamos, ingrato de parte de nosotros no continuar con ese gran legado, sino también al mismo tiempo aprender lo bueno que ellos nos han dejado, ¿no? Puno puede estar en un pedestal muchísimo más grande, no solamente puede ser reconocido con su Candelaria, ¿no? Es reconocido por la literatura, es reconocido por su educación, tiene muchos pasajes en la historia que han sido verdaderas inflexiones para lo que es, de algún modo, la historia del Perú, pero podemos hacer mucho más. Y en ese sentido creo que esto de la puneñidad es muy importante. Yo veo con mucho, mucho pesar a muchos jóvenes que poco saben de la historia de Puno. Estarían cruzándose en la calle incluso con personajes muy conocidos en Puno y no los conocen, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante que hay que reflexionar en este día, porque es también un llamado de atención a nosotros mismos, a nuestras autoridades, para que hagamos un esfuerzo. No olvidemos que la ley de municipalidades, la ley de gobiernos regionales y en general muchísimas normas obligan a promover la cultura, y sobre todo debemos de promover una cultura puneña, ¿no? Una cultura que esté anexada a una peruanidad, a un contexto mayor de Latinoamérica, etcétera. Pero lo importante es primero ser puneños, ¿no?
Bien, es una reflexión con respecto a esta construcción de la puneñidad, y que sea esta puneñidad orientada, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? O sea, a lo peruano, a lo latinoamericano, y estos puntos de inflexión que son muy ciertos, ¿no? O sea, muchas cosas en el país se han corregido, se han enmendado como producto de procesos que se dieron en el altiplano, ¿no? Y que incluso, como bien indicas, ¿no? La misma juventud ni idea tiene de estos hechos. Walter, de igual manera, en una fecha como hoy, ¿cuáles son estos desafíos que tenemos hacia el futuro como puneños?
Bueno, acá el doctor Boris toca con mucha certeza este soporte cultural que tenemos aquí en el altiplano, todos los puneños, ¿no? Pero esto no se lleva adelante si es que no tuviéramos también una clase gobernante que estuviera encauzada en estos mismos caminos. Lamentablemente, en cada proceso electoral tenemos aventureros, ¿no?, para llegar a los gobiernos locales, al gobierno regional, y sin ninguna visión de repente de lo que es la historia, ¿no? Yo lamento realmente, ojalá que no hiera susceptibilidades, pero voy a hacer una distinción. Nuestras universidades permanentemente están votando, ¿no?, magíster y doctores. Hay algunos que son, sí, realmente rescatables y que sí han llegado a ese nivel académico en base a estudios, en base a conocimientos, en base a una intención de que ese grado les sirva y lo puedan volcar a la colectividad. Pero no es así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Boris hace una reflexión respecto a la ley orgánica, por ejemplo, en municipalidades, que en un artículo 82 dice específicamente qué es lo que tienen que hacer respecto a la gestión cultural. Pero no hay nada, ¿no? Entonces, nuestros gobernantes pues no conocen primero nuestra historia, no conocen nuestra cultura, y si le conocen epidérmicamente, y entonces no tienen lineamiento de política cultural para lo que, bueno, todos nos quejamos en esta época, ¿no? No hay posibilidades de soporte logístico para apoyar la cultura, en fin. Y lo que se hace realmente es casi, digamos, heroico, ¿no? Quijotesco inclusive. Pero bueno, quisiéramos más bien de que surjan nuevos líderes, ¿no?, entre la juventud, y que haya movimientos con soporte ideológico, si no es nacional, por lo menos regional, para construir una región sólida también en todos sus aspectos, no solamente la economía, la cultura, el aspecto social, ¿no?, tantos problemas que tenemos en el altiplano, y ojalá pueda construirse también en las universidades juventudes con nuevas ideas realmente.
Walter, acabas de anotar un punto que, bueno, también personalmente yo siempre lo cuestiono, ¿no? En nuestra universidad, con todo el cariño y el amor que le tenemos a nuestra universidad, pero se adolece ese tipo de formación humanística, ¿no? Porque lo que has anotado es esa parte humanística, esa parte, digamos, del conocimiento de las artes, la cultura, la historia, incluso si se trata de hablar de administración, la gestión, pero la gestión cultural, y más bien lo que tenemos son una suerte de tecnócratas, de tecnófilos, que simplemente lo que buscan son soluciones técnicas, mecánicas, robotizadas, en base a incluso a determinadas normas y procedimientos, y ese componente humano, ese componente, si me voy a utilizar una palabra un poco de cliché, pero esa parte espiritual de la colectividad no está presente en la universidad, ¿no? Y tu anotación es muy buena, ¿no? O sea, hay mucha gente, hay estudios de posgrado, pero esta parte humana, esta parte cultural, artística, no está presente.
Dentro de la universidad no está presente, pero yo veo, digamos, que fuera hay bastantes articulaciones que se hacen cuanto en torno a la cultura, ¿no? De jóvenes que están apostando por eso. Lo que faltaría, digamos, APUNO, es lo que finalmente Walter decía, ¿no? Formar lineamientos en cuanto a políticas culturales, enmarcarnos, si bien a nivel nacional no se está dando, pues a nivel local, pues hagamos fuerza y formemos nuestras propias propios lineamientos en cuanto a políticas culturales, ya que Puno es pues una de las ciudades que más se abandera de ser una ciudad cultural, ¿no?
No, inclusive lo que acabas de decir, hace poco pues un colectivo cultural hizo esta presentación del Hatun Yaka en el Parque Pino, pero completamente lógico, supuestamente tenían respaldo, ¿no? Pero al final estaban abandonados, ¿no? Y no había, digamos, la repercusión, el respaldo del caso y hacerlo de manera mucho más grande como debería ser.
Y así es, y de este tipo de actividades, emprendimientos, hay muchas en la ciudad de Puno. Lo que falta pues es consolidar unas políticas culturales más sólidas en nuestra región y desde Puno, ¿no? Propias también, que se acomoden a nuestras propias necesidades. Ya vamos llegando ya a la parte final. Agradecemos a todos a la sintonía del programa. Nos vamos, no sin antes anunciar algunos datos importantes del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Está realizando una... conjuntamente con la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar y con el auspicio del posgrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, vienen desarrollando el curso de actualización la tercera unidad, fortalecimiento en liderazgo y participación política de las mujeres indígenas, esto en Ayaviri, Melgar, y esto va a ser el 7 de noviembre. También se está preparando para el 13 de noviembre un conversatorio con la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, el Grupo de Estudios de Interculturalidad de Puno. Es el conversatorio con Juan de Dios Ayapita, lengua indígena y aymara, esto el día viernes 13 de noviembre a las 4:30 en el Complejo Cultural La Casa Condelemos. Están totalmente invitados, es gratuito y pueden asistir todos, esto a partir de las 4:30 en este complejo ubicado en el Jirón Deusto a 630. El evento es público y gratuito. El próximo miércoles también hay conversatorio del ciclo de conversatorios que están organizando en cuanto toca el tema lingüística, lengua también. Así que están invitados a todas las actividades y pueden ubicar también a IDECA por la página web de IDECA y también en el Facebook, y ahí estamos. Agradecemos y, como siempre, Elan, el tiempo nos queda cortísimo.
Así es, el tiempo siempre ha sido corto, y finalmente agradecer a nuestros invitados y especialmente agradecer a nuestra amable audiencia que, como todos los miércoles, tiene la gentil aceptación de nuestra propuesta de programa, en el cual se ventilan, se tocan temas que quizás algunos temas no se tocan mucho en el campo mediático, ¿no? Pero que aquí sí los queremos tocar. De nuestra parte, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Chanchismanta Rimatsun.
Pachasatarusqui Pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hasta nuestro próximo encuentro.